Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: «Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen». El oficial del rey le dijo: «Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera». Jesús le dijo: «Vuelve a tu casa, que tu hijo vive». Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: «Tu hijo vive». Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: «Ayer, a las 7 lo dejó la fiebre». El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y creyó, lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan capítulo 4 del versículo 46 al 54. Cuando me mudé a Washington DC, tuve el privilegio de comer con el capellán del Senado, Richard Halverson. Antes de trabajar en el Senado, el doctor Halverson pastoreó la cuarta iglesia presbiteriana en Bethesda, Maryland, por 23 años. Él hacía lo que hacían los pastores, desde predicar y aconsejar hasta casar y enterrar. Pero él creía que su deber más significativo era recitar su bendición cuidadosamente elaborada al final de cada servicio. Cada semana él despedía a la congregación con estas palabras: «No van a ningún lugar por accidente. Si van a un lugar es porque Dios los está enviando. Si están en un lugar es porque Dios los ha puesto allí. Ya sea que se dirijan al almacén o a un viaje misionero del otro lado del mundo, Dios estará organizando citas divinas en el camino». Por supuesto, el desafío está en que generalmente es más difícil reconocerla cerca de nuestros hogares. Estamos tan ocupados haciendo lo que tenemos que hacer y yendo a donde tenemos que ir, que a veces no vemos los milagros que están justo delante de nosotros. Yo creo lo siguiente: Dios quiere posicionarnos estratégicamente en los lugares correctos y en los momentos correctos. Yo las llamo sincronicidades sobrenaturales. Cuando conocen a la persona correcta en el lugar correcto y en el momento correcto y no pueden explicar cómo ocurrió eso, puede que Dios los esté guiando. Y es más que un argumento secundario en la Escritura. Si viven guiados por el Espíritu, también se volverá un argumento secundario en sus vidas. Ese no siempre es el lugar en el que queremos estar, pero es donde necesitamos estar. El primer milagro en Caná fue molecular. El catalizador fue una reacción química que convirtió el agua en vino. Ese primer milagro reveló su señorío a nivel microscópico sobre partículas subatómicas. El segundo milagro es geográfico. Jesús alivió una fiebre peligrosamente alta sin la ayuda de una aspirina. Pero el hecho clave es este: Jesús hace descender la temperatura a 32 kilómetros de distancia. Casi todos los milagros de Jesús ocurrieron con imposición de manos, pero este fue un milagro a larga distancia. El segundo milagro revela más que su capacidad para regular el hipotálamo, el termostato del cerebro. Mostró su señorío a nivel microscópico sobre el tiempo y sobre el espacio. Estamos en una sinagoga del siglo IV en Capernaum, que fue construida sobre la sinagoga del siglo I a la que Jesús mismo habría asistido. Sinceramente me recuerda un poco a algunos de los edificios que me rodean en Washington DC. Tengo el privilegio de pastorear la Iglesia Nacional de Comunidad Cristiana y estamos rodeados de lugares con una importancia política incomparable. Estamos a unas cuadras del Capitolio, de la Casa Blanca y de la Corte Suprema. Pero hay uno que pone y quita reyes de la tierra, y su autoridad tiene un alcance mucho mayor. Es más elevada, más grande y más fuerte. Mi viejo amigo y mentor Dick Foote se mudó a Washington en 1994 para trabajar con la gente más importante de Washington. Dick se hizo amigo de todos, desde generales hasta almirantes, desde miembros del Congreso hasta miembros del gabinete. Al principio Dick estaba un poco intimidado por las personas más influyentes de Washington. Sentía que su lugar no estaba allí, que no estaba a la altura. Luego descubrió un secreto. Todos desean obtener algo de la gente al mando. Así que cuando Dick conoció a estos estadistas y le dijo que no quería nada de ellos, ganó una gran influencia espiritual. El momento clave de Dick ocurrió en el edificio mismo del Capitolio. Él oyó la voz calma y serena del Espíritu Santo que le dijo: «Si hablas con el Rey del Universo en la mañana, ¿cuál es el problema de hablar con un senador de los Estados Unidos en la tarde?». ¿Quién es el oficial rey en sus vidas? ¿Quién está fuera de su alcance? ¿Con quién no les interesa hacer negocios? No se intimiden por su poder. Ustedes deben responder a un poder mayor. Puede parecer que ellos tienen lo que ustedes quieren, pero ustedes tienen lo que ellos necesitan. Si siguen a Jesús, oficiales del rey vendrán a golpear a sus puertas porque ustedes tendrán algo para ofrecerles que el poder no puede controlar y que el dinero no puede comprar. En Israel del siglo I, los aristócratas romanos y los rabinos judíos se movían en círculos sociales muy distintos. No se seguían mutuamente en Twitter ni eran amigos en Facebook. De hecho, se evitaban a toda costa. Pero tiempos extremos requieren medidas extremas, en especial cuando un hijo está a punto de morir. El oficial del rey había escuchado rumores de un hombre que podía convertir el agua en vino. En Juan 4, un hombre que probablemente trabajaba para Herodes desafió el protocolo cultural y buscó una audiencia con Jesús. Al encontrarlo ocurrió algo fascinante. Políticamente hablando, este oficial del rey tenía autoridad sobre Jesús, pero no ejerció esa autoridad. Él reconoció una autoridad mayor, lo cual podemos ver en una pequeña palabra: si no son cuidadosos, se lo perderán. Cuando él encuentra a Jesús, lo llama Señor. Ese pequeño detalle es muy importante. No lo omitan. Este oficial del rey podría haberse aprovechado de su posición, pero no creo que Jesús hubiese respondido a un pedido basado en poder político. Dios no responde bien al chantaje o al soborno, pero Él moverá el cielo y tierra para responder a un humilde pedido de ayuda, incluso si ese pedido proviene de un aristócrata romano perteneciente al partido político equivocado. El oficial romano se humilló y honró a Jesús. Esa es una clave para experimentar lo milagroso. Hay una juxtaposición interesante en Juan 4. Antes de regresar a Caná, dice que Jesús estaba en su tierra natal, pero su regreso no fue muy bueno. El verso 44 dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El Evangelio de Mateo agrega algo: dice que no hizo allí muchos milagros. Mi traducción es esta: sin honra no hay milagros. Si no honran a Dios, no se producen milagros. Pero lo contrario también es cierto. Cuando nos disponemos a humillarnos y honrar a Dios, entonces podemos recibir milagros, y pueden ser algo tan sencillo como una sola palabra: Señor. Veamos este milagro más de cerca. He viajado 32 kilómetros desde Capernaum hasta Caná. Hacerlo en auto no está mal, pero Jesús caminaba por senderos, así como este, que se serpenteaban por las colinas y los valles. De hecho, no me sorprendería que la caminata hubiese sido el doble de larga. Déjenme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que caminaron 32 kilómetros? Vivo a 4 cuadras de mi oficina en Capitol Hill. Son 437 pasos de puerta a puerta. Y aún así voy conduciendo la mitad de las veces. Tal vez no sea tan perezoso como yo, pero 32 kilómetros es una larga caminata. Capernaum estaba a 213 metros sobre el nivel del mar, así que tenían que ir cuesta arriba hasta llegar a Caná. Divertámonos un poco con este milagro. Asumo que el oficial del rey no omitía muchas comidas debido a su estatus social. Tal vez incluso tenía un cocinero, una ayuda de cámara y un mayordomo. así que seguramente llevaba bastante equipaje. Y como esta era una situación crítica, estoy seguro de que no fueron paseando lentamente. Él estaba apurado. Supongamos que el camino se inclinaba un 5% hacia un lado y mi cálculo llega a las 7.500 calorías por el viaje de ida y vuelta. Para establecer una comparación, correr un maratón con un promedio de 100 calorías quemadas cada 1,6 kilómetros significaría 2.620 calorías. Una vez quemé más de 12.000 calorías en un día caminando por el Half Dome y fue uno de los días más agotadores de mi vida. Este es el punto. Algunos milagros requerirán de sudor. Su esfuerzo nos hará que ocurran, pero su falta de esfuerzo podrán evitar que ocurran. Lo digo nuevamente. Este es mi punto. Algunos milagros requerirán de sudor. Su esfuerzo no hará que ocurran, pero su falta de esfuerzo podrá evitar que ocurran. Como lo dijo Dallas Willard, la gracia no es contraria al esfuerzo, es contraria a ganar. No pueden ganar un milagro, pero el esfuerzo es parte de la ecuación. Puede que tengan que caminar 32 kilómetros cuesta arriba, pero su esfuerzo extra tal vez sea el catalizador del milagro. Muchos de nosotros seguimos a Jesús hasta la incomodidad, pero no pasamos de allí. Estamos más que dispuestos a seguir a Jesús siempre y cuando el hacerlo no nos desvíe de nuestros planes. Pero fue la voluntad de ser incómodo lo que definió al buen samaritano. Y eso lo convirtió en el milagro de alguien más. La mayoría de los milagros no ocurre en la calle principal, ocurre en los caminos menos transitados, como este, a 32 kilómetros de la ciudad. Si hay algo que aprender del oficial del rey es esto: si quieren experimentar un milagro, a veces tendrán que salir del camino. No estoy diciendo que tengan que peregrinar hacia un lugar santo, pero no esperen a que el milagro venga a ustedes. Vayan a buscarlo, sí, vayan a buscarlo. Y tal vez tengan que hacer un esfuerzo extra. Esfuércense de todas las formas posibles para estar lo más cerca posible del poder sanador de Jesús. Eso hizo la mujer con la hemorragia. Se esforzó para atravesar la multitud y tocarle el borde del manto. Eso hizo la mujer con el frasco de alabastro con perfume. Fue a la casa del fariseo sin ser invitada. Y eso hicieron los cuatro amigos del hombre paralizado. Bajaron a su amigo por una abertura en el techo. No esperen que el milagro llegue a ustedes. Vayan a buscarlo. A veces Dios solo quiere ver si están determinados. ¿Están dispuestos a caminar hasta Caná? Permítanme hacer una última reflexión. El segundo milagro ocurrió a unos metros del primero. Y no creo que eso haya sido una coincidencia. Los milagros usualmente ocurren en un espacio y un tiempo específicos. Hay temporadas y lugares en los que Dios parece manifestar su presencia de manera incomparable. Evidentemente, Caná era uno de esos lugares. Era difícil no tener fe en Caná, porque el aroma del vino fino seguía en el aire. No creo que hayan bebido las 757 botellas que Jesús había producido milagrosamente en la boda. Eran más que botellas de vino, eran botellas de fe. Cada vez que descorchaban una botella, descorchaban su fe. Hay lugares en los que es difícil no tener fe. Por eso oro en la azotea de Ebenezer, la cafetería que nuestra iglesia construyó en Capitol Hill. Se necesitó un milagro para comprar esa propiedad. Se necesitó otro milagro para construir la cafetería. Así que tengo un poco más de fe cuando oro encima de un milagro que Dios ya hizo. Convertir una casa abandonada donde vendían drogas en una cafetería que ha atendido a más de 1 millón de clientes y ha producido casi $1 millón en ganancias netas me ayuda a creerle a Dios con milagros incluso mayores y mejores, porque estoy parado sobre un milagro que Dios ya hizo. Me pregunto si David alguna vez regresó al Valle de Elá, donde venció a Goliat. ¿Alguna vez Moisés repitió el camino hacia la zarza ardiente? ¿Alguna vez Pedro regresó al lugar en el mar de Galilea en el que caminó sobre el agua? Me pregunto si Lázaro alguna vez puso flores nuevas en la tumba en la que estuvo muerto por 4 días. Tendemos a recordar lo que deberíamos olvidar y a olvidar lo que deberíamos recordar. Así perdemos el camino y perdemos nuestra fe. Por eso necesitamos volver a Caná, el lugar en el que Dios hizo un milagro. Lo que Dios hizo en el pasado es lo que Él quiere volver a hacer.